Hay cifras que duelen, que encogen el estómago. 4.200 millones de personas en el mundo carecen de un saneamiento gestionado de forma segura. 673 millones de personas siguen practicando la defecación al aire libre. Al menos 2.000 millones de personas utilizan una fuente de agua potable contaminada con heces. Más del 80% de las aguas residuales resultantes de la actividad humana se vierte en fuentes de agua sin ningún tipo de tratamiento. La contaminación del agua y un saneamiento deficiente provoca cerca de 500.000 muertes por enfermedades diarreicas cada año. 297.000 son de niños y niñas menores de 5 años. Un retrete no es solo un retrete. Un retrete, un inodoro o un baño, como queramos llamarlo, es un derecho humano, es un salvavidas, un protector de la dignidad y una palanca hacia la educación, las nuevas oportunidades, el desarrollo de las comunidades, la sostenibilidad y la justicia. Hola, soy Yolanda Colías y hoy en Todo es Agua, el podcast de la Fundación Aquae, nos acercamos a esta realidad que se agrava con la pandemia. Para ello nos acompaña Hugo Razzuri, especialista de salud en UNICEF, Perú. Hugo Razzuri es médico cirujano y su carrera ha estado enfocada en la salud pública, la epidemiología y la investigación de enfermedades prevalentes en el Perú, especialmente aquellas que afectan a las zonas rurales del país. Lleva años trabajando en ofrecer agua limpia y un saneamiento digno a las comunidades indígenas. En Perú, cerca del 95% de las familias que viven en la región amazónica no dispone de servicios de saneamiento adecuados. En 2014, UNICEF, junto a Fundación Aquae, puso en marcha el proyecto Agua para la Amazonia Peruana en las regiones amazónicas de Loreto y Ucayali para que su población pudiera tener acceso a servicios de agua y saneamiento, infraestructuras que son clave para garantizar unas condiciones de higiene adecuadas y evitar la propagación de enfermedades infecciosas. Loreto y Ucayali son las regiones amazónicas que albergan la mayor cantidad de población indígena de Perú. Hola, Hugo.
¿Cómo estás, Yolanda? ¿Qué tal?
Encantada de tenerte entre nosotros. Cuéntanos, ¿cómo estáis viviendo la pandemia? ¿Cómo está afectando a las comunidades indígenas de la Amazonia peruana?
Como seguro has podido ver en las noticias, la pandemia en el Perú por el COVID-19 fue algo bastante serio, o viene siendo algo bastante serio. Afortunadamente, en las últimas semanas estamos recuperándonos, pero ha puesto en evidencia una serie de condiciones en el país que, a pesar de ser un país de ingresos medios altos, tiene grandes inequidades que afectan a partes específicas de la población, ¿no? Y una de esas partes es las poblaciones indígenas. Como tú lo has mencionado en tu introducción, el hecho de que estas comunidades indígenas no puedan acceder, por ejemplo, a servicios de salud básicos, incluso en las ciudades en las que están cercas a las comunidades en las que viven, ha hecho que los efectos de la pandemia sean más nocivos que en el resto de la población, ¿no? Y esto se suma, obviamente, a la realidad que mencionaste, de que tienen menos maneras de protegerse, ¿no? Además de la falta de información que pueden tener por la falta de acceso, el hecho de que no tengan agua limpia, que no tengan materiales de limpieza, que no tengan lugares adecuados donde hacer sus excretas, los pone en una situación muy particular de vulnerabilidad. Como tú lo has mencionado, en las zonas rurales de la Amazonía, la situación es marcadamente desastrosa, ¿no? Menos del 5% de hogares tienen un saneamiento adecuado que realmente los ayuda a prevenir enfermedades. Y eso, definitivamente, acompañado de la falta de agua, es un caldo de cultivo, no solamente para el COVID-19, sino, como lo sabemos, para muchas otras enfermedades.
¿Qué supone para las familias de estas regiones tener retrete?
Bueno, eso es una pregunta realmente muy, muy poderosa y muy profunda, ¿no? Porque acá hay muchas conversaciones en paralelo, ¿no? O sea, hay una conversación muy técnica acerca de cuál es la cobertura del agua y del saneamiento. Hay una conversación acerca de la cultura de estas comunidades. Muchas de estas son comunidades indígenas y mientras más lejos uno va, son comunidades muy tradicionales con falta de acceso al Estado en general, ¿no? Pero en sí lo que nosotros hemos visto es que independientemente de qué tan lejos que una comunidad, independientemente de que las personas que habiten en esa comunidad tengan todavía costumbres muy tradicionales, el poder tener un entorno limpio, un entorno saludable en donde los niños puedan estar bien, donde no estén expuestos a contaminantes, el tener un entorno limpio en donde pueda haber un lugar para desechar uno de las excretas o puedan haber fuentes de agua adecuadas, es algo que impacta la vida de cualquier persona, ya sea en una comunidad muy lejana, ya sea indígena, ya sea no indígena, sea en una ciudad, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos visto de primera mano es que al construir un modelo de nuestros baños ecológicos secos, como lo llamamos, o soluciones integrales de agua y saneamiento, la vida de la familia se transforma, ¿no? Hemos tenido ejemplos lindísimos de cómo, por ejemplo, en algunas comunidades en donde se han construido estas soluciones solo en algunas de las casas, uno puede ver claramente la diferencia en el lugar, digamos, el patio detrás de la casa, el terreno que está detrás de la casa. En los lugares en donde tienen una letrina tradicional mal hecha, que es básicamente un hoyo en el piso con alguna cubierta alrededor, digamos que toda el área de la casa está depreciada, ¿no? El pasto está alto, hay basura, hay objetos en desuso, los niños no se acercan a esos lugares porque huele mal, y en realidad son como lugares de la vivienda que no son usados, ¿no? En cambio, cuando uno tiene una solución adecuada, limpia, que cumple su función, que no tiene olor, todo el espacio se transforma, ¿no? Y uno puede ver a los niños incluso jugando alrededor del baño ecológico como puede suceder en cualquier casa de las nuestras, ¿no? Entonces, eso es algo que uno se pone a pensar y uno dice, no solamente es un número de cobertura, no solamente es la solución técnica que está implementada o no, sino cómo el acceso al saneamiento como un derecho realmente transforma la vida de las personas y de las familias, y sobre todo la de los niños, ¿no? Otros casos que hemos tenido, por ejemplo, son situaciones en donde uno les pregunta, como parte de nuestra evaluación de los programas, les pregunta a las personas si los niños se enferman menos de diarrea, ¿no? Se enferman menos incluso de otras enfermedades. Y la respuesta que recibimos muy, muy frecuentemente es, no solamente es que no se enferman menos, sino, no, ya no se enferman, ¿no? Lo cual obviamente implica que hay una variación significativa del estado de la familia y las posibilidades de ese niño de crecer sano y de alcanzar todo su potencial, ¿no? Entonces, creo que uno va al terreno y mira todos estos ejemplos y puede ver realmente que estamos hablando más de un problema de ingeniería, más allá de una cifra, ¿no? Sino estamos hablando realmente de una revolución por un cambio en los derechos de las personas.
¿Cómo está empeorando la falta de retrete la situación de estas comunidades frente a la COVID-19?
La falta yo creo que de condiciones adecuadas de agua y saneamiento combinadas es uno de los factores que definitivamente impacta la evolución de una epidemia en una escala pequeña como la de una comunidad, ¿no? Cuando tenemos como que manejar un brote epidémico de una enfermedad infecciosa como esta, cuestiones como la limpieza, el lavado de manos, el uso de un baño que debe ser desinfectado, por ejemplo, son cosas que deben ser prácticas intensivas, ¿no? Si estamos en una comunidad en donde no hay un acceso a una fuente adecuada de agua y saneamiento, todas estas cosas que nosotros conocemos, que son útiles para prevenir un brote de enfermedades infecciosas y que no se extienda a otras personas de la comunidad, se vuelve completamente o casi imposible, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? Hay maneras de poder prevenir un brote infeccioso en condiciones donde no hay agua y saneamiento. Se hace en muchos casos en el mundo, pero se vuelve extremadamente complicado y se vuelve sobre todo extremadamente complicado para practicarlo dentro de la rutina normal de una familia, ¿no? En nuestros casos, en nuestra casa, aislamos a una persona, le asignamos de repente un baño para esa persona que está enferma y el resto de la familia se puede aislar. En estos casos, no se convierte en eso y ahí es donde ocurre lo que hemos visto, ¿no? Que es que cuando entra un caso a una comunidad, básicamente toda la comunidad se contagia. Y eso es una consecuencia directa de la falta de acceso a estos medios. El virus del COVID No es lo que sabemos hasta ahora de la epidemiología de la transmisión. Digamos, la vía fecal no es aparentemente no es la principal vía de transmisión, pero digamos, hablando del COVID o hablando de cualquier otra enfermedad, la defecación al aire libre definitivamente impone problemas, ¿no? En estas comunidades, por ejemplo, además del COVID, una de las enfermedades que son hiperprevalentes son las parasitosis intestinales, ¿no? Si uno va a una comunidad que no tiene un saneamiento adecuado y hace un examen de heces a los niños para buscar huevos de estos gusanos que viven en el intestino en estas situaciones, llamados parásitos intestinales, las prevalencias pueden ser mayores al 90% sin ningún problema. O sea, si uno va a una comunidad X en la Amazonía, en donde no hay saneamiento, el 90% de los niños tienen gusanos en la barriga, ¿no? Lo cual impone una pregunta muy importante, ¿no? Es el derecho a vivir saludable, ¿no? Los niños tienen el derecho de vivir sin un gusano en la barriga. Eso lo hemos acordado y lo sabemos todos, ¿no? Entonces, y es claro que la solución para ese tipo de problemas y para otras enfermedades, para disminuir la transmisión de otras enfermedades, es contar con intervenciones entre las cuales está el agua y el saneamiento.
Con el proyecto Agua para la Amazonia ya se han instalado 500 baños ecológicos secos que benefician a unas 2.500 personas. Explícanos, ¿en qué consiste este tipo de saneamiento?
Es algo realmente para enamorarse cuando uno lo ve funcionando. El baño ecológico seco es un modelo que no es tampoco poco común, pero nosotros tomamos, digamos, ideas de varias experiencias anteriores y está compuesto por una infraestructura que es como una caseta de madera que tiene una caja que funciona como lo que se conoce como una compostera, ¿no? Y una compostera en donde se hacen las deposiciones con la orina se combinan y la compostera tiene unas características de recubrimiento y de impermeabilidad que hacen que en el calor de la Amazonía y con el porcentaje de humedad y temperatura en la Amazonía pase un proceso de compostaje dentro de esta caja, ¿no? A la vez, además de la solución de saneamiento, tiene una caseta que protege la privacidad y tiene un techo en donde está anexado un sistema de captación de agua de lluvia, ¿no? Donde la lluvia cae en el techo y es recolectada y llena un tanque que luego está conectado a un caño y a un lugar, a una plataforma en donde las personas se pueden lavar las manos, incluso pueden usarla para lavar utensilios en la casa, lavar la ropa, incluso en algunos casos han hecho soluciones ingeniosas transformándolas en duchas, etcétera, ¿no? Esta solución de saneamiento es muy eficiente, o sea, como dije anteriormente, controla los olores de las deposiciones que están dentro. No necesita ningún tipo de tratamiento, de aditamento más que echarle algún material orgánico que seque, como aserrín, por ejemplo, que es bastante, bastante difundido en estos lugares. Y la solución tiene dos cajas, ¿no? Dos de estas cajas de compostaje. Una se usa más o menos por unos 6 meses, y que en donde se va a llenar, esa caja se cierra y se comienza a usar la segunda caja. Cuando se llena la segunda caja, es momento de vaciar la primera caja, en donde básicamente lo que hay es una tierra que básicamente no huele, no tiene mal olor, que se puede desechar adecuadamente en algún lugar en donde no vaya a estar en contacto con la gente, pero puede servir incluso para abonar algunas plantas de tallo alto, etc. Entonces, lo que hemos encontrado es que es una solución que, primero, es una solución que respeta las condiciones de riesgo de la zona, como nosotros lo llamamos, ¿no? Es una solución que se puede elevar, es una solución ligera, se puede poner sobre unos parantes, entonces puede estar sobre el nivel del suelo, lo cual es muy importante en estas zonas, porque estas zonas muchas veces se inundan. Y uno de los problemas que tenían las letrinas, que tienen las letrinas tradicionales, es que obviamente si están por debajo del nivel del suelo, se van a inundar junto con la inundación de toda la comunidad. Lo segundo es que son de un material que va acorde con los materiales que se usan en las casas dentro de estas comunidades. Las casas en estas comunidades son de madera, son de techos de metal, de calamina, y este baño cumple con estas condiciones. No son estructuras, digamos, que son disruptivas, no son estructuras de ladrillo, cemento, complejas. Y la tercera característica es esa, ¿no? La sostenibilidad. Son soluciones completamente simples. No tienen válvulas, no tienen switches, no tienen uniones que se desgasten, etc. Entonces son soluciones que pueden ser mantenidas sin ningún tipo de asistencia de ingeniería, que son soluciones en donde si hay algo que hay que cambiar es fácilmente reemplazable, pero usualmente no hay casi nada que se malogre, y son soluciones que pueden ser mantenidas, ¿no? Lo que vemos muchas veces en este tipo de lugares que se instalan soluciones que a veces son buenas, son muy complejas y apenas se malogra una pequeña parte, es muy difícil de cambiarla y se deja de usar la solución, se contamina, huele mal y se pierde de por vida, ¿no? Entonces, creemos que lo más importante de este tipo de solución, y así es como nosotros lo conversamos con el Estado, no es tanto la solución en sí, ¿no? No es tanto el modelo específico, pero es muy importante que se hayan identificado estos enfoques y que se hayan probado y se hayan visto que funcionan, ¿no? Entonces uno va a las comunidades donde hemos construido este tipo de soluciones hace 5 años y efectivamente están ahí, están funcionando, la gente los usa, el 100% de la gente los usa, lo cual es, para cualquier persona que haya trabajado en saneamiento comunitario, es ya un éxito, ¿no? El hecho de que los baños sean usados y mantenidos y queridos es lo que siempre apuntamos.
En UNICEF trabajáis desde este enfoque de diseñar y construir sistemas de saneamiento que sean resilientes al cambio climático. Según Naciones Unidas, las inundaciones constituyen una de las amenazas más importantes a las que se enfrentan este tipo de infraestructuras, ¿no es así?
En la selva, muchas de estas comunidades están acostumbradas a vivir alrededor de lugares que se inundan cíclicamente todos los años y tienen su vida completamente adaptada a esas situaciones. Pero cuando introducimos una solución de saneamiento que no está adaptada a esas situaciones, ahí es donde contaminamos la comunidad, ¿no? Porque básicamente estamos haciendo un hoyo en donde depositan sus heces y cada año hay un momento del año en donde esas heces salen y riegan toda la superficie porque se inunda el hoyo, ¿no? Entonces, es muy importante esta característica y la única manera de hacerla es mediante una caja de compostaje, básicamente, ¿no? Lo otro es que en algunos de estos lugares el agua de lluvia da una alternativa única para poder suplir de un agua que sea de una calidad alta, ¿no? En algunos de estos lugares, por ejemplo, hay contaminación petrolífera, hay contaminación por metales pesados. Y el agua de lluvia, que de hecho tiene todavía algunos tipos de limitaciones, como por ejemplo la cantidad que uno puede obtener, pero surte una valiosísima contribución a la cantidad de agua que necesita una familia, especialmente en un lugar donde el agua superficial está contaminada, ¿no? Y eso es algo que también hemos visto en este proyecto.
El Objetivo de Desarrollo Sostenible número 6 de Naciones Unidas hace un llamamiento a la necesidad de garantizar el acceso universal al agua potable y al saneamiento de aquí a 2030. ¿Estamos lejos de conseguirlo?
Estamos lejos, estamos lejos. Y yo creo que estamos lejos, pero cada vez es más cierto y digamos, las personas que están involucradas en estos temas de saneamiento comunitario saben que no necesitamos una receta mágica, ¿no? No necesitamos una receta mágica, ¿no? Muchas veces se habla de la receta mágica, de cuál es el modelo de saneamiento que va a solucionar el modelo de saneamiento a nivel mundial. Tal vez algún día llegue alguna solución que está completamente fuera de la caja. Pero lo que sabemos que tenemos es un menú de opciones, ¿no? Sobre todo en estos lugares que tienen diferentes niveles de acceso, de inundabilidad, de cultura, etcétera. Tenemos un menú de opciones que pueden ser implementadas, combinadas, que pueden ser flexibilizadas, que pueden ser hechas por la misma comunidad, que pueden ser introducidas en el mercado, etcétera, ¿no? Lo que necesitamos es que los presupuestos estatales o de organizaciones internacionales en países más pobres sean lo suficientemente flexibles para acomodar una serie de mecanismos que tienen que compatibilizarse entre sí. Muchas veces, y esto es un poco la experiencia que tenemos en el Perú, lo que sucede es que queremos meter todo por un mismo camino. Y eso hace que ¿cómo se llama?, que sea imposible dar una solución efectiva y eficiente, ¿no? Y nos enredamos digamos, en la burocracia y en los problemas administrativos que son los necesarios para implementar estas soluciones, ¿no? Las trabas económicas o administrativas, ¿no? Si tuviéramos la flexibilidad necesaria para saber dónde aplicar cada solución y poderla aplicar fácilmente, avanzaríamos mucho más rápido, ¿no? ¿Cuánto vamos a avanzar en los siguientes 10 años? Yo creo que bastante, sobre todo en un país como Perú que reconoce que estos son el tipo de problemas que dejan a muchas personas atrás, ¿no? Y es una de las metas que se ponen usualmente los gobiernos entrantes y salientes, a pesar de que en el Perú, digamos, cambian bastante los gobiernos, pero es una meta que siempre está presente, ¿no? Yo creo que si combinamos esta intención política del gobierno con una apertura a una, digamos, a una diversidad de opciones en donde entra en el menú soluciones como estas, como una contribución importante, y ya lo hemos logrado en realidad, el gobierno comienza a pensar en estas soluciones, vamos a poder hacer una gran diferencia en los siguientes 10 años. ¿Que cubra el 100% de las comunidades? Ojalá que sí, ojalá que sí. Pero necesitamos, digamos, esfuerzos redoblados para alcanzar eso.
¿La pandemia va a ser un obstáculo para llegar a esta meta?
Bueno, ha sido un obstáculo no solamente para los temas de agua y saneamiento, sino para muchos otros temas, ¿no? Los temas de salud, los temas de nutrición. Y en algunos de los casos estamos viendo retrocesos, ¿no? Entonces, definitivamente la pandemia ha impactado el ritmo de, por ejemplo, de construcción de proyectos, ha impactado la atención de los funcionarios estatales para seguir procesos que iban encaminados a solucionar este tipo de impases. En nuestro caso, por ejemplo, nosotros hemos interrumpido nuestras, entre comillas, negociaciones con el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento por varios meses, las estamos retomando en este momento, pero con mucho entusiasmo porque de alguna manera la pandemia ha puesto el faro sobre estos problemas, ¿no? Por un ejemplo muy, muy directo es el saneamiento escolar, ¿no? Cuando estamos hablando de escuelas seguras, escuelas en donde se pueda controlar el COVID, inmediatamente viene la pregunta si una escuela que no tiene agua y saneamiento adecuado puede ser una escuela que se pueda reabrir dentro de la pandemia del COVID, ¿no? Y hay, bueno, hay toda una discusión al respecto sobre qué se puede hacer y qué no se puede hacer, pero ese tipo digamos, de señalamientos pueden hacer que los gobiernos, no solamente el de Perú, sino muchos gobiernos, tomen, digamos, mucho más en serio y con mucho más urgencia los temas de acceso a agua y saneamiento.
Muchas gracias, Hugo.
No, gracias a ti, Yolanda. Ha sido un gusto.
Además de la instalación de baños ecológicos secos, el proyecto Agua para la Amazonia Peruana trabaja con las autoridades locales con el fin de establecer planes estratégicos y prácticas que mejoren las condiciones de higiene y saneamiento del conjunto de la población de los distritos en los que actúa, lo que ya está beneficiando a miles de personas. Uno de los grandes logros de este proyecto es que ha conseguido influir en las políticas de agua y saneamiento de Perú para que incorpore su modelo de trabajo a la normativa de saneamiento rural del país. Con la pandemia, este proyecto también se ha ocupado de proporcionar a estas comunidades medios para establecer medidas de prevención y para actuar cuando se presentan casos, además de recursos de higiene y desinfección. Aquí terminamos este episodio de Todo es Agua, el podcast de Fundación Aquae. En 2 semanas volvemos. Gracias por escuchar.